Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.
Ezra Shabot. Ya lo escuchamos allá con nuestro reportero Oscar Palacios. El senador de la República, el Senado de la República, perdón, nombra a Alejandro Gertz Manero como fiscal, primer fiscal general de la República, después de una larga trayectoria de reformas y de fiscales carnales que iban y venían, echados para atrás. Y ahora, pues, el nombre que el mismo López Obrador manejó, cuando decíamos hace tiempo que esta era la terna, él había dicho, él había nombrado a Gertz Manero como encargado de la PGR y finalmente, pues, lo nombra como fiscal. Esto parece ser que es simplemente la historia de un nombramiento anunciado. Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ezra, con mucho gusto de saludar.
A ver, este nombramiento, pues parece que reproduce simplemente lo que anteriormente hemos vivido de un procurador o un fiscal que siempre habían estado pues ligados a la presidencia de la República. Hoy lo vuelven a estar. Y aquí la pregunta es si la estructura de la fiscalía es diferente de la procuraduría y si eso es suficiente para, independientemente de las características de Gertz Manero, si esto es suficiente para garantizar el funcionamiento de una fiscalía diferente de la PGR anterior.
Mira, creo que la sociedad mexicana, no solo en las urnas, a través de las expresiones académicas, de organizaciones de base, de derechos humanos, sociales, populares, bueno, hasta empresariales, esperábamos que el nacimiento de la nueva Fiscalía General de la República viniera acompañada de dos cosas. Primero, de una transformación profunda e integral de la PGR en una institución que realmente sirviera al país y al interés público. Y segundo, pues que en el primer nombramiento del nuevo fiscal general, pues hubiera un proceso impecable, que le diera la seguridad a toda la opinión pública de que las cosas están cambiando en México, ¿no? La sociedad mexicana ya por mucho tiempo ha reclamado un cambio. El auditorio probablemente no lo tenga presente en este momento, pero esta discusión la traemos desde 2014. Llevamos siendo críticos de la manera en la que se reformó el artículo 102 constitucional en 2014, entonces en el marco del Pacto por México, ¿no? Cuando todos los partidos políticos iban de la manita, y ha sido una pues muy tortuosa transformación o reforma del tema. Entonces, yo creo que había muchísima expectativa, muchísimo interés en que las dos cosas salieran bien, que la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, una nueva institución, fuera impecable, que la designación del nuevo titular pues atendiera no solo a lo formal en términos de autonomía constitucional, sino a lo que todos clamamos, ¿no? Y es un personaje independiente de cualquier interés público, privado, político, partidista o de dependencia política de un superior jerárquico que podría ser el presidente de la República. El fiscal general no puede tener jefe, ¿no? El jefe del fiscal general es la nación, ¿no? Le sirve a la nación, ¿no? Entonces, pues lamentablemente digo, más allá de las trayectorias que se les reconocen al maestro Batis, a Alejandro Gertz Manero, o sea, no son advenedizos, no son personajes que aparecieron hace unas horas. Más allá de eso, pues esperaba una señal de cambio profundo y un reconocimiento de la importancia de la independencia de la nueva institución que ha sido creada.
Pero no había la disposición, Eduardo, para pues cambiar el artículo constitucional correspondiente que le brindase esto, ¿no? Lo había planteado. No. En ese sentido, pues era muy poca la posibilidad de que esto se modificara. Esto tenía que ver. Antes en la administración Peña se decía, es que a lo que le tienen miedo los priistas es a que esto se convierta en una cacería de brujas contra ellos, y que pues finalmente el fiscal autónomo termine metiendo a la cárcel a una buena parte de la clase política por delitos ligados a la corrupción, cuando López Obrador dice no, aquí nadie se va a ir a la cárcel, porque hay que hacer borrón y cuenta nueva, porque a partir de ahora no habrá corrupción. Bueno, pues en ese sentido el fiscal parecería tener una delimitación muy clara de dónde empieza su función y a partir de qué parámetros puede hacerlo, y en función de ello es que pues aparecería esta nueva estructura. Eso sería una parte de, digamos, de la limitante histórica, le llamaría yo, del propio puesto. Y el otro es la edad. Yo espero que vivan muchos años todos ellos, pero pues estamos hablando de personas de edad, y en este caso de Alejandro Gertz Manero, que no dudo que tiene la fortaleza ahora para hacerlo. Es un cargo para 9 años y Gertz Manero ya casi tiene 80, ¿no?
Sí, bueno, en cualquier escenario, mira, hasta para los 40, Ezra, ¿no? Sí. Ser 9 años procurador o fiscal general de la República, pues es ir más lejos que el propio presidente, ¿no? Durará sí, más claro. años en el encargo que el presidente de la República. No es una posición sencilla, es una, digo, más allá de para cualquier persona. Déjame darte un dato que nosotros tenemos muy claro. En promedio, en la historia de la Procuraduría General de la República, los procuradores han durado 2 años, ¿no? Uh-huh. Ese es el nivel de desgaste que tienen. Claro, claro. Esta designación es por 9. Creo que el último procurador que cumplió los 6 años fue el doctor Sergio García Ramírez, ¿no? Para que te imagines qué tan poco frecuente. Entonces, pues si es una designación de mucho tiempo, ese funcionario, además, a veces se nos olvida que a nivel unipersonal va a concentrar más poder en todo el Estado mexicano, ¿no? Porque cuando pensamos en los constitucionales autónomos como el INE o el INAI o las comisiones de competencia económica, etcétera, son órganos colegiados, ¿no? El poder está distribuido pues sí. entre varias personas. Aquí no. Entonces es una carga enorme de trabajo. Ahora, déjame ir a tu punto de fondo. Uh-huh. No, yo creo que ayer en las comparecencias, por fortuna, y hoy también, los aspirantes reconocieron algo que está en la Constitución General de la República, y es que no es optativo para el fiscal general actuar o no, ¿no? Es decir, el fiscal general, digamos, podría escuchar con interés la declaración del presidente de la República en términos de una especie de amnistía, pero pues para el fiscal general no es optativo. Es decir, si el fiscal general no actúa cuando conoce de un delito, estaría cometiendo otro que eventualmente puede ser perseguido por otra autoridad, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a entrar, ya no en la dimensión política, ¿no?, de las declaraciones o de las intenciones de mantener o no pues la fiesta en paz y no tener una cacería de brujas, que yo puedo entender, es una declaración política y es una decisión presidencial. Lamentablemente el fiscal general, por ser autónomo constitucionalmente y por el diseño constitucional de todas las fiscalías, no solo en México, en el mundo, no puede dejar de actuar, ¿no? Si conoce de un delito, está obligado por ley a hacerlo, y si no, incurre en otro.
Nuevas realidades, Eduardo, pero bueno, pues así es como llegamos a este punto. Eduardo Bojórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, el agradecido soy yo, y bueno, esperemos que nos haga cambiar de parecer, ¿no? Que si es un fiscal independiente, el nuevo fiscal general de la República.
Gracias, buenas tardes.
Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.